sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El primero de abril del año 2004, 150.000 argentinos nos movilizamos voluntariamente para pedir justicia y seguridad a raíz del secuestro y muerte del hijo del doctor Bloomberg, Axel Bloomberg, la famosa y recordada Marcha de las Velas. Hoy la inseguridad aumentó de manera significativa en casi 20 años. Nada cambió, empeoró. En el año 2017, en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, conocimos la historia del polaquito. Entrevistó Rolando Barbano a este chico de 11 años que le contaba que se drogaba y mataba gente, que había matado un tranza con una Magnum Beretta porque no le quiso vender droga. 11 años. Otra de las cosas que dijo fue que él iba al colegio si pintaba. Roba porque quiere tener sus cosas y plata fácil. Ese chico hoy tiene 17 años e integra la banda de motochorros que asesinó a Morena en Lanús. Por la salud del polaquito, nadie hizo nada. He estado ausente. Este es el mejor ejemplo de lo poco que importa a la política el pueblo. Después nos sorprendemos por los resultados de las elecciones del domingo, pero me parece que acá quedó muy claro que la gente ya descree absolutamente de todo lo que signifique partido político. El domingo se votó una persona, a una persona que le dice a la gente lo que quiere escuchar. Yo no sé si es bueno, si es malo, si es regular, si va a ser presidente o no. Pero yo le pediría a los políticos que bajen un poquito del auto, que bajen un poquito el ego y realmente empiecen a pensar a la gente. Se lo pido a Martín Lustó y a Horacio Rodríguez Larreta, especialmente, ¿saben por qué? Porque me causó impresión la plata que gastaron en una campaña con la pobreza que hay en este país. Dejemos de rosquear en la política, dejemos de ser ambiciosos y realmente, de una vez por todas, pensemos en la gente.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre con Gabriela Guerrero acá por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, buen día, buen martes, ¿cómo va? Bueno, después de haber dicho lo que dije en mi editorial, este programa que lo armé hace un mes, exactamente, me comuniqué con la invitada en los principios de julio, no me imaginaba nunca que iba a pasar todo esto y que el tema iba a caer tan justo. ¿Por qué? Porque terminaron las campañas políticas y no escuchamos a los políticos hablar de algún proyecto para la discapacidad, no, para enseñarnos a la población a tratar a una persona con discapacidad, para que las ciudades, las provincias, los municipios, el país cambie y vos llegues a un restaurante y puedas decir, ah, mira, un ciego tiene un menú. Upa, tenemos un sistema para que los sordomudos puedan desarrollarse, puedan comunicarse. No. La gente con movilidad reducida, ni hablar, las calles están hechas un desastre, siempre se asfalta lo mismo, las escuelas están complicadas porque al no haber clases, si perjudican a un chico común, no quiero imaginarme a un chico que necesita la atención de tener una contención en la escuela. Para eso yo conocí en una charla que me invitó FAME, Alejandra Brandolini especialmente y Marisa Piñeiro, y una charla muy linda que dio la licenciada Daniela Asa. Cuando vimos la invitación, estaba todo bárbaro, leí un poquito sobre Daniela, pero escucharla a Daniela es increíble, porque nos aprendes, con Daniela aprendes, y yo que soy una ignorante, porque soy de una generación donde a los discapacitados se los escondía, no sabía un montón de cosas, ¿no? Y algo fundamental, a un discapacitado hay que pedirle y preguntarle si queremos que lo ayudemos, no directamente mandarnos y tocarlo, porque no sabemos qué le pasa cuando nosotros nos acercamos. Si uno va por la calle y alguien se le acerca y se asusta, no me quiero imaginar una persona que sale a la calle y se enfrenta con una ciudad endemoniada para su vida. Así que nada, darte la bienvenida, Daniela, agradecerte enormemente tu tiempo. No te estoy escuchando
gracias,
bien.
Gracias. Ahí está.
No, por favor, vos sabés que es un tema que creo que lo tenemos que poner en agenda todos.
Sí. La verdad que nos falta mucho y venimos de las elecciones, venimos de un domingo en donde la verdad que recibí muchos reclamos, también buenas noticias respecto a la accesibilidad y a las iniciativas que se generaron para que las personas con discapacidad podamos acceder. Estamos avanzando, pero nos falta un montón.
Un montón.
Como vos bien decís.
Dani, vamos a contarle un poquito a la gente, vamos a hacer una introducción, un poquito tu historia, ¿no? Porque, de hecho, yo te presenté, sos licenciada en comunicación de la UBA, bueno, sos oradora, columnista, sos una gran influencer porque nos enseñás mucho. Yo cada vez que aparece un posteo lo leo porque siempre se aprende algo de todo lo que decís, y sobre todo sacás prejuicios, que eso es muy importante. Contanos un poquito cómo empezó la historia de Daniela, ¿no?
¿Verdad? Bueno, hace 38 años, uh-huh, cuando yo nací con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita. Probablemente no la conozcas, o sí, porque estuviste en mi charla, uh-huh, pero es una condición llamada huérfanas, poco frecuentes, uh-huh, y hay contracturas en las articulaciones, un mundo de desafíos. Así fue, lo primero que le dijeron a mi mamá y mi papá es, bueno, háganse la idea que esta nena no va a poder caminar, no va a poder tener una vida autónoma. Y bueno, eso, la verdad es que no fue así. Gracias al empuje y gracias a la contención también que siempre tuve, tanto del entorno médico, si bien en esa época era muy complicado porque no existían las herramientas o los recursos que tenemos hoy en día. Hoy en día se busca un diagnóstico por internet, bueno, está, ¿no? Lo podemos encontrar. Sin embargo, en esa época todo era muy, muy difícil. Y bueno, mi familia, con eso de pronóstico, no se quedó quieta y empezó a buscar muchísimas alternativas para que yo pudiera salir adelante. Y hice un montón de cosas, desde hacer la escuela, estudiar, como bien decís, recibirme en comunicación, hacer deporte, me casé. Bueno, hice un montón de cosas que en ese momento eran impensadas, siempre con la convicción de que uno también construye ese destino que quiere, ¿no? Si bien obviamente la adversidad se presenta y no, uh-huh, es nada fácil, uh-huh, también uno, por eso el tema que siempre llevamos en la cuenta, ¿no? Esto de que diagnóstico no es destino y que podemos también construir con lo que nos tocó algo más. Así que con toda esa historia también de barreras, de esta lucha que vos bien mencionabas, me animé a contarla en las redes sociales en 2018 y salí a visibilizar muchísimas cuestiones que nos atraviesan a las personas con discapacidad como colectivo, uh-huh, hablar de mujeres con discapacidad, hablar de las barreras arquitectónicas, pero de las barreras actitudinales también.
Sí.
Y bueno, la gente se identificó mucho y ahí empezó un lindo camino que hoy es mi trabajo. Y la verdad que estoy muy agradecida y muy afortunada de quienes confían en mí para visibilizar todas estas cuestiones.
Daniela, vos dijiste algo que me quedó, que es la contención familiar, que tu familia no se quedó con el diagnóstico, no se paralizó, y sumaría esto tu voluntad. Digo, es muy importante la contención familiar, el no quedarse ahí estancado con el diagnóstico, y también la voluntad de la persona que tiene que superar todas esas adversidades, porque vos podés tener la contención familiar, pero si vos no tenés la fortaleza de decir, bueno, chau, no sé cuántas operaciones tengo que pasar, no sé cuántos tratamientos, pero yo voy a salir adelante, me parece que esa es una sociedad muy importante para una persona que tiene que enfrentarse a una discapacidad, ¿verdad?
Tal cual, es la verdad que es un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que en mis peores momentos de crisis, que a veces la gente me dice, no, te veo sonriente, te veo feliz. No, la verdad que uno no está siempre feliz. Uh-huh. Y la verdad que uno ha tenido momentos en donde quiso tirar todo por la borda y esto de enfrentarse a los múltiples obstáculos todo el tiempo es realmente cansador para una persona con discapacidad, cualquiera sea. Entonces, yo creo que en esos momentos lo que sirvió es aferrarse a los logros. Creo que muchas personas con discapacidad somos muy fuertes porque nos agarramos de esos pasos que la gente dijo que no podíamos, ¿no?, dar, y entonces ahí eso nos fortalece para los pasos que vienen. Siempre cuento la anécdota de una kinesióloga que cuando yo estaba en rehabilitación, y tengo la foto, estaba con el andador parada, y yo estaba temblando, estaba con Blanca, que no me animaba a dar los pasos que tenía que dar, sí. Vino y era esas kinesiólogas, esas médicas con un carácter fuerte, ¿no? Sí. Y me dijo, no sé qué haces acá ahí parada, dale, vamos a caminar, no sé qué haces ahí. Y me bajó, digamos, a los ponchazos, ¿no? A la calle, y ahí fue la primera vez que di los, no sé, 2, 3 pasos, mucho no pude dar, uh-huh, en la calle. Y nada, y esto de y ahí me di cuenta, ¿no?, que en realidad eran los no que yo ponía, no puedo, ¿no?, o que interiorizaba eso que me estaban diciendo afuera, ¿no?, que no iba a poder, que iba a ser muy, muy difícil, lo fue obviamente, pero que por eso no iba a concretarlo. Entonces, a veces nos guiamos mucho por lo de afuera y no paramos a ver adentro. Entonces yo siempre en las redes, ¿no?, de ver de adentro hacia afuera, no es al revés. Y yo cuando pude cambiar el chip y ver eso, que no era de afuera hacia mí, sino de mí hacia afuera, pues si no yo nunca hubiese salido. Exacto. ¿No? Si fuese por todos estos obstáculos, o las personas con discapacidad estaríamos encerradas todo el tiempo en casa y sin salir y sin hacer nada. Bueno, cuando podés hacer ese cambio de ver así, que la sociedad depende de tu mirada y depende de que vos salgas a decirle y a enseñarle, uh-huh, y a demostrarle que vos valés, bueno, ahí cambia la cosa, porque ya vos ves que no es que no sos suficiente, sino que vos tenés que salir y desafiar ese mundo. Esa es la no sé si es una receta mágica, pero sí me sirvió un montón a mí en mis peores momentos entender eso. No era la solución quedarme de brazos cruzados sin hacer nada, uh-huh, sino empezar a hacer cosas. Y por eso me animé a decidir y me animé a accionar. Me parece que eso me salvó un montón.
Vos sabés que estás dando un ejemplo tan maravilloso y una clase de salir del papel de víctima, donde estamos todos. Viste que todos nos pasa algo y, ay, pero no, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque siempre nos ponemos en el papel de víctima, y ya no hablo de enfermedades, hablo de cualquier cosa que te pasa en la vida, viste, la culpa es de tu mamá, la culpa es del marido, la culpa es de tu compañero. Y me parece que vos te estás dando un gran ejemplo de decir, bueno, me corro del papel de la pobrecita, voy a asumir.
Exacto.
¿No? Y voy a salir adelante.
Exactamente, porque para pobrecitos estaba la sociedad que nos cataloga así, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si nosotros, es verdad, y esto hay que reconocerlo, Gaby, que muchas veces las personas con discapacidad no tienen recursos.
No.
Y digamos, de múltiples y variadas condiciones, uh-huh, sí, condiciones de vida, condiciones físicas. Entonces, muchas veces las personas con discapacidad no tienen esta contención, esta familia. A mí me llega mucho de las redes sociales, ¿no? Me llegan mensajes de mi mamá no quiere que salga, mi mamá no quiere que me maquille porque dice que con mi problema, ¿para qué me voy a maquillar? ¿No? Y eso es real, es un comentario real.
Totalmente.
De las mismas familias. Entonces, visibilizar y representar es también lo que va, o sea, que los mensajes se difundan, que esto se visibilice mucho, es lo que nos va a sacar también de ese pozo de que las personas con discapacidad siempre sean consideradas desde ese lugar de víctimas y de pobrecitas, que no pueden. Son víctimas, somos víctimas de las etiquetas en realidad, en una sociedad que todo el tiempo nos está excluyendo, sí, y nos margina, ¿no? Y nos saca de los lugares, anulándolos, anulándolos. Entonces, me parece que no, en realidad el cambio de paradigma y de mirada tiene que ver con modificar la perspectiva desde la cual percibimos a la persona con discapacidad, para pensarla en una persona sujeto de derechos, que vota, que hace, que va al banco, que quiere hacer un trámite. Yo estoy hablando con muchas empresas y me dicen eso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que capacitar, tenemos que preparar para que las personas con discapacidad también puedan acceder a una web y comprarse algo en una tienda web, ¿no? Una persona ciega, que tenga un sistema auditivo. Una persona sorda también, ¿no? Uh-huh. De que sea muy muy visual el sistema para que uh-huh. pueda también acceder. Entonces, son muchísimas cuestiones. Nada es de la noche a la mañana, no, por supuesto, pero tenemos que iniciar ese camino.
¿Vos sabés? Sí, vos dijiste algo que a mí me lo observé siempre desde chica, ¿no? A mí me llamaba la atención que muchos papás, esto que vos decís, ¿para qué te vas a maquillar o para qué te vas a arreglar? No, vos ves que los chicos con alguna discapacidad no se visten igual que los otros, no se peinan igual que los otros, los cortes de pelos no son tan cuidados como los otros, y eso depende de la familia. Digo, ¿qué pasa?
Ahí hay una cuestión de lo físico, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, físico, uno puede vestirse como quiere y nada, esas son elecciones. Pero es verdad que existe una tendencia, y está bueno que vos lo menciones, de las familias a no preocuparse uh-huh. Por otras cosas que no sean su condición, ¿no? Entonces, uh-huh. Se le pone tanto énfasis a los tratamientos, a las cirugías. Yo me acuerdo siempre que mi mamá me tenía, pero de punta en blanco para ir a tratamientos, hasta para las operaciones me compraba un pijama para que esté prolija y que tenga algo lindo que estrenar. O sea, no va por una cuestión física, va por una cuestión de incentivar, ¿no? Que el niño o niña con discapacidad, y está bueno que lo conversemos porque es el mes de la niñez también, que se piense como niño también, uh-huh. la persona con discapacidad, porque muchas veces se le niega a muchos entornos, no solamente la vestimenta, sino el juego, sí. ¿No? Entonces, no se le da eso que a mí me dieron, esa posibilidad de jugar, de divertirse, de recrearse. Entonces pensamos que solo la persona con discapacidad tiene el entorno médico o el entorno de su condición, relacionado con su condición, ¿no? Entonces, bueno, solamente hacer ejercicio, bueno, solamente la operación, solamente el tratamiento. Y no, es muy importante criar, educar infancias con discapacidad que puedan sostenerse firmes, creerse autosuficientes, también capaces, y eso se logra a través del juego, ¿no? La rehabilitación sí ayuda. Yo me acuerdo que, bueno, iba a Alpi y ahí yo jugaba mucho también, ¿no? En mis tratamientos. Jugaba con la plastilina, jugaba con armaba la casita y esto, pero fuera del tratamiento también estaba mi hermana, que yo le pedía me jugás, y jugábamos con las Barbies. Claro. Entonces, era así, ¿no? A mí nunca me quitaron esa posibilidad de desarrollar mis habilidades a través del juego. Y entonces, a través del juego, uno también imagina mucho y se imagina capaz. Uh-huh. Y entonces, yo agarraba la valijita Juliana y me imaginaba periodista. Y mirá dónde estoy hoy, ¿no? Entonces, imaginarse también capaz y como alguien que puede, ¿no? Que puede ser profesional, que puede hacer cosas, que puede tener una familia, jugar a la familia también, ¿no? Entonces, por suerte, ahora estamos un poquito más cuando yo jugaba, ni se hablaba de inclusión.
Nada.
Ni se hablaba de juguetes, esta movida de juguetes más inclusivos, diversos, no se hablaba nada, era jugar con lo que tenías, ¿no? Hoy tenemos muchísimos juguetes didácticos, tenemos herramientas para que las familias puedan incentivar eso, y es muy importante las mamás, los papás que le incentiven eso, que también se puedan caer, porque a veces es necesario eso, ¿no? Tengas o no discapacidad, te tenés que caer, y yo me caía un montón, me caí en la escuela, después no le contaba a mi mamá que me había caído, pero eso me ayudaba a decir, bueno, me caigo, me levanto también, ¿no? Una enseñanza también para la vida misma.
Totalmente. Vos sabés, Daniela, que nada, yo me toca a veces, soy voluntaria y trabajo con chicos en situación de extrema pobreza, y ahí es donde yo digo que preocupa mucho, porque nacer con una discapacidad y pobre es lo peor que te puede pasar, porque nadie te atiende, y si es complicada la ciudad asfaltada, en una villa estar con una silla de ruedas es imposible. ¿Vos cómo ves esto? ¿Hay gente que se preocupa? ¿Ves que alguien realmente haga algo por esta gente que nace pobre y pobre de toda pobreza? Porque no llega un asistente social, no llega un kinesiólogo, no llega un neurólogo. A mí me tocó un chiquito con cuadriplegia y parálisis cerebral, y era tremendo porque no había, en el lugar no había un centro de asistencia, y para venir era el FLENI, y los traslados son caros. Digo, es como toda una estructura muy compleja.
No, totalmente. Yo siento que acá hablamos de interseccionalidad, que es un término que está muy utilizado hoy en día, que tiene que ver con cruzar estas variables. Ser pobre, ser pobre y tener discapacidad, es una exclusión doble, como también cuando hablamos de género, también hay como condiciones que hacen que sea mucho más difícil la vida misma. Y la verdad que hay estudios que demuestran que las personas pobres y con discapacidad, bueno, enfrentan muchísimo más barreras, como vos decís, de salud, de educación, no poder acceder, y la verdad que para la sociedad todavía está la sociedad anulando a esas personas, todavía se cree que esas personas no participan, no forman parte de la sociedad, y tienen muy poca visibilidad, tienen muy poca voz en todo lo que respecta a las acciones, y la verdad es que es realmente muy tedioso cargar con esa sociedad que todo el tiempo está creyendo que esa persona no va a tener participación, o no. Creo que la sociedad todavía anula pensando que la discapacidad no forma parte de la diversidad, y es un error, porque la discapacidad forma parte de la diversidad, porque todos podemos tener discapacidad en algún momento, a todos nos puede tocar. Pensamos todavía que es algo que le toca al
Sí, ¿no? Y aparte, no, ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando vos tenés un accidente, pues no hablemos que tenés un hijo, no, todos en algún momento vamos a ser discapacitados y nos pasa algo. Yo me caigo, me fracturo una pierna y pierdo la capacidad de poder caminar bien, y me enfrento a no poder subir un colectivo, a que me estacionaron en la rampa. Edificios que todavía no tienen rampa, es tremendo. O sea, algo tan básico como hacer una rampita.
Sí. Tal cual, pero eso, por lo que decimos, porque pensamos, vivimos en una sociedad que cree que no le va a tocar nunca, y lo piensa como algo fuera, de ahí el lenguaje, viste, que es, bueno, el discapacitado, la discapacitada está fuera de otro mundo. Por eso el término correcto, que obviamente se hace desde la falta de desconocimiento, siempre apela al persona con discapacidad. Claro. Porque no pensamos que el discapacitado que está en otro mundo, no. Que no me va a tocar nunca, sino que es persona, sujeto de derechos, que debe tener igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades para poder acceder a todos los ámbitos. Y como pensamos en eso y venimos de esa herencia, que en realidad esto es una consecuencia de una larga historia, de pensar así, que la discapacidad yo ayer di una charla y atravesaba los modelos, ¿no? De la sí. discapacidad. El modelo, hay un modelo de la prescindencia donde se creía que la persona con discapacidad tenía un castigo divino, digamos.
Sí,
antiguamente
totalmente.
Se pensaba así. Sí. Sí. Una con discapacidad se lo merecía.
Claro, sí, merecía. Sí, era una hija del demonio. ¿Te acordás que en algún momento se dijo que eran hijos del demonio?
Exactamente. Y entonces, y después, bueno, se fue avanzando, después vino el modelo rehabilitador, en donde se intentó siempre curar, y seguimos con eso, con el modelo rehabilitador y médico, pero ahora estamos tratando de impulsar el modelo social, que el modelo social es el que entiende a la persona como persona sujeta de derechos, que tiene una condición que se vincula con las barreras y obstáculos del entorno. Entonces, cuando vos cambiás el chip y entendés que yo no tengo discapacidad, por ejemplo, pero a mí me puede tocar, bueno, entonces empiezo a construir un mundo mejor, porque yo puedo ser de ese mundo en algún momento, ¿no? Si no me toca a mí, no lo considero. Pero además, pensar que es un enfoque relacional, interactivo. Si esa persona no se enfrenta a tantas barreras y obstáculos, su vida va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando yo me pienso parte de ese problema, empiezo a ser parte de la solución, porque yo soy parte, ¿no? Todas las personas somos parte del problema, parte de la discapacidad. No es que la discapacidad es algo individual, eso piensa el modelo social, y tratamos de impulsar que la discapacidad es algo social, no es algo individual que es inherente a la persona, sino que le compete a la sociedad, no solamente porque puede ser parte, porque le puede tocar, porque como sí. vos decís, los años no vienen solos, nos puede tocar un accidente, lo que sea, sino porque las barreras y obstáculos las construye la misma sociedad.
Totalmente.
Entonces, cuando cambias la concepción, ahí entendés que bueno, no es que no tengo nada que ver, sino todo que ver.
No, y aparte hay algo que también es muy destacable en vos, que es la fuerza que le pones a todo. Y creo que nos quedan unos minutitos y te diría que hay otro mensaje para la persona con discapacidad. Se puede amar y uno se puede casar y puede tener una pareja y ser feliz, ¿verdad, Daniela?
Y totalmente, totalmente. En general solemos, por estos prejuicios, mitos, pensar con tantas etiquetas que la persona con discapacidad es asexuada. La pensamos siempre como... Y cuando digo asexuada no pienso solamente en el sexo, sino la pensamos que no tiene pareja, que no forma una familia... Que no se enamora y que no puede tener pero como tiene relaciones casuales, pero su relación tiene que ser para toda la vida, ¿no? ¿Y por qué? Si para una persona que no tiene discapacidad, solemos pensar que puede tener relaciones pasajeras. Y para una persona con discapacidad, nada, hay expresiones como, bueno, y así todo consiguió. Y yo siempre cuento la historia con mi marido, ¿no? Que cuando empecé a salir con él, bueno, nos admiraba mucho, y a mí me decía, ¿no? Qué bueno que así y todo hayas conseguido un novio, una pareja, ¿no? Y a él también superhéroe, porque está con una persona con discapacidad. Y se tiende a perpetuar todas estas cuestiones, ¿no? Que en lugar de asumir que la persona con discapacidad es... obviamente es diferente, porque todos lo somos, todos sí. somos diferentes, pero somos iguales en ese derecho de poder amar, ser amados, estar en pareja. Y fíjate que los entornos, como, bueno, ahora no sé, pero en ese momento, todo lo que era cuando yo salía con mi marido, porque hace 17 años que estoy con él, así que la época ha cambiado muchísimo.
Claro.
De repente, no sé, íbamos a todos los entornos, como un albergue transitorio, también escaleras, ¿no? Porque en general se piensa que la persona con discapacidad no suele ir a esos lugares. Entonces, pensar siempre de esta manera, desde la lástima, desde la pena, sí. desde la compasión, y no habilitamos los espacios, los entornos y las condiciones para que pueda acceder, ¿no?
Totalmente.
Porque en lugar de decir que no, que no puede, no pensamos en que, bueno, y además como yo siempre hablo con las empresas, con las organizaciones, y se quedan, ¿no? A veces, la verdad es que también conviene, porque somos consumidoras.
Totalmente.
¿No? Entonces, para la sociedad, nosotros consumimos, nosotros somos un 15% mundial, o sea, no es una población poca, poca. Lamentablemente no tenemos cifras muy acertadas, porque en eso también estamos muy atrasados. En el censo del año pasado no se contó
discapacidad. La discapacidad no existió, se la tapa.
Exacto. Entonces no existió ni siquiera la palabra discapacidad, porque se le suele todavía tener mucho miedo, ¿no? Rechazo. Entonces, no, ¿cómo vamos a preguntar si en la familia o en el hogar existe una persona con discapacidad? Entonces se la reemplazó como dificultad, que no es lo mismo, claramente. Entonces, como tenemos esta sociedad todavía que anula, entonces se anula en el consumo también, ¿no? Entonces la persona con discapacidad no consume, entonces no va a ir ni a una farmacia, ni a un banco, ni a tomar un café. De ahí, viste que los baños están abajo o arriba en las cafeterías, ¿no? Entonces, todas esas múltiples barreras las tenemos que pensar como un resultado de esa sociedad que fuimos construyendo a lo largo de los años, esa herencia que tiende a concebir la persona con discapacidad siempre desde la falla, siempre como esa persona que le falta algo, no desde las fortalezas y desde lo que tiene, desde lo que puede a su modo, con apoyos, pero no anularla o sacarla de los espacios, porque eso lo que va a seguir perpetuando es un modelo que no la inserta a la persona con discapacidad en la sociedad, sino que la separa, ¿no? Es un modelo separatista. Así que, pero bueno, esperemos que podamos seguir mejorando y trabajando, y estos espacios ayudan mucho.
Daniela, si vos te... yo creo que, no sé si fue este domingo o el anterior, repitieron una película que se llama Corazón de León, no sé si vos la viste, que es la historia de Guillermo Francella, que es peticito, y Julieta Díaz, que es supuestamente normal. Y después tuvimos una película que creo que vos no habías nacido, que se llamó Darse Cuenta, con Darío Grandinetti y Luis Brandoni. Darío Grandinetti tuvo un accidente tremendo y había quedado casi cuadripléjico, pero bueno, la fuerza, y un médico como esta kinesióloga que te contó ambos que lo retaba bastante, salió adelante y rehabilitó. Digo, ¿vos crees que estas películas sirven? ¿Dejan un mensaje? ¿Habría que tener más...?
Es un buen tema lo que tocas, lo que planteas, porque las ficciones, la verdad es que va a depender de cómo abordan la temática, ¿no? Cada vez que sale una ficción, o de repente este año tuvimos el ejemplo de División Palermo, también tuvimos algunas series de Netflix como Cromosoma 21, que no sé si la viste. Cada vez que sale una producción de este tipo, tenemos que analizar, ver bien cómo se aborda. A veces, por meter la temática, ¿no? Metemos, ¿no?, muchos mitos, muchos estereotipos, seguimos reproduciendo todas esas lógicas. Sí. Y entonces, por suerte, ahora están surgiendo películas como Corazón de León, que la verdad que hicieron un buen uso de la temática, la verdad que mostraron, ¿no?, las verdaderas barreras que enfrenta una persona con ese tipo de condiciones. Y lo mismo que División Palermo, que si bien por supuesto tendrá también sus debilidades, no toda serie o ficción es perfecta, por supuesto, también aborda de un modo muy correcto todo lo que es la inclusión forzada y demás. Me parece que es súper importante que las ficciones y las producciones audiovisuales sigan enfatizando en el poder que tiene la persona con discapacidad y no en las debilidades. Y me parece que se está avanzando, si bien nos falta un montón, todavía está como poco trabajado toda esa cuestión. Falta que la persona con discapacidad se visualice como desde una posición activa, Muchas veces las producciones lo que hacen es, bueno, pongo una persona con discapacidad como un amigo, ¿no? A modo de adorno, ¿no?
Sí.
Y ya. Y no, la persona con discapacidad también como protagonista, también como, como alguien que puede estar presente en toda la película o en toda la serie, ¿no? Como cromosoma 21, que es protagonista, presentándome de Down. Entonces, ahí creo que tiene que haber capacitación, tiene que haber también interiorizar todas estas miradas para poder plasmarlas en las producciones, pero me parece que estamos avanzando lentamente.
Dani, quiero agradecerte enormemente tu tiempo, vos sabés que sos una persona que trabaja mucho y ayuda mucho, pero decime y decirle a la gente dónde te puede encontrar, dónde encontrarte en Instagram, tu página web, y para contratarte, ¿no? Porque es muy importante que sepan que vos vas a colegios, que vas a empresas, que das charlas y asesorás.
Puedo encontrar enseguida, es muy fácil encontrarme, mi web daniasa.com y en las redes Daniela Aza, AZA, ahí ya me encuentran, pero sí, es muy fácil encontrarme y siempre a disposición y por cualquier inquietud me pueden escribir y esto.
Bueno, nosotros.
Muchas gracias.
No, por favor, nosotros por nuestra parte te vamos a volver a molestar en algún momentito que tengas libre, porque creo que hay que meter este tema en agenda. Logré con mucha paciencia meter en agenda el tema educación. Espero poder ahora meter el tema discapacidad e inclusión. Gracias, Dani, por todo. Y nada, te felicito.
Muchas gracias a vos por interiorizarte, por tratar estos temas.
No, a mí me importa mucho porque yo también tengo mucho que aprender. Así que gracias, gracias por todo, Dani. Que tengas una muy buena semana y nada, adelante, a seguir.
Gracias, besos.
Besos, chao. Señores, en un ratito volvemos. Gracias.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Hermosos colores.
Vamos. Bueno, y como no podemos estar afuera de todo lo que pasó el domingo y quedarnos en la nada, hoy vamos a hacer una excepción, porque yo trato de no hablar de actualidad, pero la actualidad a veces nos supera. Y qué mejor que hablar con él, con un profesional increíble como Diego Armesto, abogado constitucionalista, docente de grado y posgrado en la UBA, miembro del Instituto de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Argentina de Derecho y conductor de un programa de radio, Ley y Realidad, de 10 a 11 por Radio Cultura. Un compañero de la casa, el cual me gustaría que me ayude a pensar de qué se trata lo que pasó el domingo. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Encantada y un honor poder charlar contigo.
Hola, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos. Y ¿para vos fue una sorpresa lo de Javier Milei?
Sí, sí. Creo que a muchos se le quemaron los papeles, uh-huh. Pero porque en realidad, a ver, yo creo que es consecuencia de que la política profesional no supo interpretar y expresar lo que la gente está pasando. Yo creo que pasa por ahí. Yo no le etiqueto en un voto bronca, el voto. Sí. Mira, yo vivo en el conurbano, yo voy viendo, sí, una evolución que hay cuando vos hablas con la gente en la cola para votar. Yo soy un tipo que me encanta hablar, entonces hablo en la cola de votar, hablo en la cola
de. Bueno, sos de los míos, yo hablo mucho con la gente en la calle, mucho.
Claro, mucho. Entonces, ya en la elección pasada me hizo ruido dos chicas que la llevaron en una combi a votar, ¿no? Entonces, las chicas yo las escuchaba y decían: bueno, a mí me dieron la boleta, pero cuando entre voy a votar a quien se me canta. A esto hay que pararle la... Yo me quedo haciendo ruido, y cuando veo los resultados de la elección y después cuando veo el panorama del conurbano bonaerense, cómo salió la elección, yo digo, a ver, este tipo rompió una barrera de determinados, sí, sectores donde no llegaba nadie, donde era el público fijo del peronismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, donde el peronismo vos sabías que te movía el aparato. Entonces vos veías el remis, la combi, el bondi para llevar, sí, a votar a la gente, y esa gente votaba que le decía el intendente municipal. Uh-huh. Ahora, lo que pasó es que eso que me pasó en la elección pasada ahora se ve reflejado en el voto. Cuando yo empiezo a ver, ahora hago un análisis del todo, de la mayoría del conurbano, hay en distritos donde Milei salió segundo. Hay mesas del, sí, conurbano profundo donde estaba un punto abajo de Massa, un, sí, voto, perdón, no un punto, un voto, voto abajo, sí, de Massa. Sí. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo una mesa acá en mi distrito, u otra mesa que estuve mirando en Berazategui, donde había 69 para Massa, 68 para Milei. Es decir, para algo pasó acá. Es decir, se rompió. ¿Por qué? Porque mayormente siempre, bueno, a ver, el resultado acá en mi distrito, en Almirante Brown, el intendente municipal saca 118.000 votos, cuando en la paso pasado sacó 180.000.
Claro.
Ahora,
bueno,
el caso de 48.000 votos abajo.
Claro, el caso de Carolina Píparo, o sea, ya está. Digo, en la provincia de Buenos Aires, que haya una tercera fuerza con los números de Carolina Píparo, sacó más que los candidatos del PRO.
Por eso yo siempre digo que, y la provincia de Buenos Aires tiene una característica que se distingue al resto de las provincias: el que gana el conurbano gana la provincia.
Sí.
Cuando vos ves el mapa, la provincia de Buenos Aires, toda la parte del interior de la provincia está en amarillo, que es donde ganó Grindetti y Santilli. Ahora, sí, en el conurbano bonaerense está todo azul, pero en ese azul el segundo es el violeta.
Sí.
Es decir, segundo salió Milei. Ahí está el voto. La gente mayormente siempre va y busca al candidato a presidente, no el candidato a intendente, y el candidato a gobernador. Entonces, yo por eso digo esto: esto no es un voto bronca, es un voto pensado, es un voto, sí, podemos criticar después las características del candidato, pero yo voy a hablar del elector. Para mí el elector, en esta elección, el tipo fue a buscar y mandar un mensaje a la dirigencia política profesional, como diciendo: miren, a ver, nos cansamos de ustedes, estamos ya aburridos de ustedes, siempre son los mismos y necesitamos renovar. Yo creo que la política tampoco, la política profesional, los partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO, sí, el peronismo, no te ofrece una renovación.
No, no, y aparte, no, y aparte digo, ¿sabes qué siento? Por ejemplo, a mí me pasó como ciudadana, porque yo lo que veo, lo veo en la calle. Yo vivo en Vicente López, me tomo el 152 o el 59 hasta el Obelisco o hasta acá la radio.
Sí.
Me harté de ver la cara de Larreta y Lustó. Y hoy la gente que no tiene un mango, porque estamos todos muy cortos de guita, digo, flaco, ¿de dónde sacaste la plata? Porque si Patricia Bullrich hace una campaña austera y vos, que manejás la ciudad, ponés estos carteles, quiere decir que vos estás usando la mía.
Bueno, bueno. Y aparte, ¿sabés? Aparte de eso, hay algo que también me llama la atención, y ahí me engancho con esto que decís del gasto. Es decir, cuando vos utilizás la estructura del Estado,
claro,
para financiar la campaña, pero también otras estructuras. Y acá me engancho con algo que siempre dice Milei, ¿no? La casta.
Total.
Porque la casta no se agota en la política.
No.
La casta es mucho más amplia. Mira, yo voy a dar ejemplos tontos y prácticos. Bueno, vos sos periodista y tu papá era periodista, ¿no? Pero vos vas a... los organismos... Yo voy al colegio de abogados.
Sí.
En el colegio de abogados hay una casta.
Obvio.
Siempre dirigen la autoridad del colegio público las mismas personas.
Obvio.
No hay cambio.
Perdón, los sindicatos.
Bueno,
el hijo del hijo.
Exacto. Los colegios médicos.
Sí.
Los colegios de arquitecto. Es decir, y Lustó, y acá no voy a decir Lustó, pero a ver, utilizan la estructura de la universidad también,
sí,
para financiar,
sí,
campañas.
Jacobiti.
Y cuando vos vas a, claro, y cuando vos vas a la universidad, ves que siempre son los mismos también en la estructura de la universidad. Entonces, sí, si vamos a empezar a ser finitos con la casta no es solamente la política,
no.
La casta, como decimos, los sindicatos, la universidad, los colegios profesionales, es decir, hay un sistema dando vuelta, uh-huh, que yo ayer hablaba con un amigo mío de Balcarce, entonces me decía, mirá, negro, me decía, porque yo soy morocho, bueno, no hemos visto, bueno, en el pasillo de la radio, que
yo te voy a decir algo, somos dos morochos.
Bueno, entonces me decía, mirá, negro, acá en Balcarce, el presidente del colegio médico, uh-huh, fue el doctor Pirulo, vamos a poner el doctor Guerrero,
sí,
¿sí? Y hoy es el hijo del doctor Guerrero.
Claro, claro.
Entonces, es decir, hay una estructura de casta que es verdad que hay que romperla, y en la política también pasa, pero ahora, yo, a lo que voy es lo que tenemos que buscar es la forma, es la manera, es el lenguaje, la impostación de la voz, gritando. Bueno, a mí no me gusta que me griten. Entonces, acá viene la colisión con lo que yo pienso. Es decir,
sí,
no me gusta que me griten. Es decir, a mí no me griten, a mí explícame las cosas bien y yo, uh-huh, la voy a entender. Ahora, el tema es, la elección del domingo tiene que deja un mensaje claro para todo esto. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos con estos tres tercios es la incertidumbre.
Obvio, absolutamente.
Entonces, esto que vos decís, no nos alcanza el mango, es decir, porque es real, no nos alcanza el mango, se ve acrecentado por el efecto, primero, rebote económico, el dólar que pica, la devaluación, que no te hablan de devaluación, sino que hablan de ajuste.
Pero ya la hicieron, o sea, el domingo dio, claro, el orden masa y ya está todo devaluado.
Claro, entonces, acá donde yo veo, decir, ¿y la gente? Es decir, porque ahora el 22 de octubre tenemos que ir a votar nuevamente.
Están haciendo todo para que vuelva a ganar Milei. Y con este aumento que dieron, y si la cosa empeora, yo creo que puede llegar a ganar hasta en primera vuelta.
Mirá, yo la verdad, es decir, yo creo que a mí ya se me quemaron todos los papeles y tratar de entender un poco qué es lo que pasó. Pero en definitiva, es decir, cuando vos te pones a analizar el resultado electoral, lo llamativo que uno tiene, lo que uno empieza a analizar es, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Entonces uno de los efectos es esto. La política profesional, los partidos tradicionales no supieron entender el mensaje de la gente, no saben interpretar a la gente.
No, entonces, ¿y sabés qué, Diego? Hay algo que me preocupa más. No,
sí,
saben interpretar a los jóvenes. Los jóvenes todos dijeron que iban a votar a Milei, clase media, clase baja, clase alta. Y
sí,
no se enfocaron.
Pero vos sabés que ayer, yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo, sí, una. Mi hija tiene un novio que lo votó, ¿no? Entonces íbamos en el auto, pues lo llevaba a la casa, y él, 16 años, me dice: yo le hago un comentario a mi señora, al dólar 6.90,
sí,
se pudrió todo. No dije así, pero imagínate lo que pudo haber dicho.
Sí, sí, total.
Joaquín de atrás me dice: pero es mejor que aumente el dólar. Entonces frené el auto. Y, ¿cómo? Y sí, porque si aumenta el dólar es más fácil dolarizar. Le digo, no, si aumenta el dólar,
es más
yo
difícil.
Soy cada día más pobre porque yo gano un peso como tu papá y tu mamá. Entonces, esto también es otra cosa, es decir, si el discurso de Rockstar vende esta idea que con una dolarización vamos a estar mejor, y que detonando el Banco Central vamos a estar mejor porque es el que le roba la casta y le roba a la gente. Es decir, a ver, a mí ofreceme una reforma tributaria. Es decir, que cuando yo hago una factura no me esté sacando el 35 más el 21. Es decir,
claro, pero vos porque tenés ese concepto y vos tenés esos conocimientos. Pero, por ejemplo, mi hija tiene 30 años y todos los amigos iban a votar a Milei. Y me dice, mamá, claro. Le digo, ¿pero por qué? Yo le pedí, por favor, que vote, y no le te voy a decir a quién, pero bueno.
Sí, obvio. Yo la llevé a mi hija hasta la puerta,
claro,
y con ella.
Claro, yo le dije, te pido, por favor, porque no. Yo le explicaba esto de que qué difícil se le iba a hacer gobernar a una persona que no tiene la estructura que puede tener un partido. Igualmente me dice, mamá, vos me hablás de estructuras, y mis amigos dicen lo mismo. El peronismo, perdón, que es lo que voy a explicar, lo que voy a decir, nos cagó. Macri no lo supo hacer. Larreta y Bullrich se pelean y no sirven para nada porque son más de lo mismo. A Lustó, bueno, mi hija trabajó en la Facultad de Economía, manejada por los radicales, con un tipo que es de la línea de Lustó que abusaba de una chica. Digo, o sea, y esto todo se tapa. Entonces, viste, es como muy complicado cuando los jóvenes empiezan a tener un mínimo contacto o por trabajo o por amigos, porque las cosas son... A ver, todos tienen contactos con todos y están tan descreídos de la política que no les da una esperanza, claro, que dicen, ¿para qué voy a votar a estos pibes? O sea, mi hija ya sabe que todos los radicales de la economía, de la odontología, son unos chantas que roban igual que los peronistas, y ahí es el problema.
Es que ahí está el nudo de la cuestión, y lo dijiste muy claro con el ejemplo que viste los amigos de tu hijo, es decir, de tu hija. El joven está cansado, el tipo te dice, ya está, estos tipos ya tuvieron la oportunidad y lo hicieron mal, y como lo hicieron mal, yo lo quiero cambiar. Ahora, si la salí, y acá ya vuelvo al análisis político, yo ayer mismo y hoy estaba mirando, es decir, qué hubiese pasado si la elección era ayer y cómo quedaba conformado el Congreso. Entonces, la mayoría de las propuestas que hace Javier Milei, que resultan para muchos interesantes, chocan automáticamente con la estructura de la ley. Es decir, entonces, yo no te puedo decir, bueno, a partir de ahora todo va a ser, ¿por qué? Porque choco con la ley. Entonces, cuando choco con la ley, yo necesito ir al Congreso a modificar. Entonces, acá viene la segunda parte. ¿Va a poder llevar adelante un plan de gobierno una persona con 40 diputados de 257 y 8 senadores?
No.
Bueno, esto es lo que nos tenemos que empezar a preguntar. Entonces, entonces, si me estás vendiendo un sueño, es decir, si acá algunos están medio obnubilados, y yo soy un tipo que me gusta mucho la política norteamericana, y si se ponen a estudiar y a comparar con Trump, es decir, también cometen un error. ¿Por qué? Porque el discurso de Trump chocó contra la realidad de Washington. Si vos lees el discurso de asunción de Trump el 2 de enero, cuando él asume los presidentes de los Estados Unidos, él dice, yo vengo a Washington, es más, él decía el pantano, porque Washington está hecho sobre un pantano, es decir, yo vengo al pantano a sacar y a ser el hombre que representa al pueblo de Estados Unidos, y después chocó contra el Partido Republicano.
Totalmente.
Que lo empezó a acomodar. Entonces, acá el problema que vos tenés, que tenés un outsider, alguien que viene de afuera, y lo dijiste vos y también le dijeron tu hija con sus amigos, que no tiene partido, que no tiene una estructura partida. ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda pregunta. ¿Y esos 40 diputados que entran, verdaderamente son de él? Porque acá ya viene porque yo soy un tipo que voy fino, ¿no? Entonces, el quinto diputado nacional que lleva la lista de la provincia de Buenos Aires fue un diputado que es un sindicalista del Guatre, que era del Momo Venegas, que había entrado en la boleta de Mauricio Macri en el 2015, cuando ganó Macri, y a los dos años después pegó un salto triple mortal y terminó votando con el kirchnerismo y se fue con el kirchnerismo. Sí. Y ahora vuelve a entrar acá. Entonces, esto es lo que yo voy a decir. Vos para analizar y para cuando vas a votar tenés que ver toda la fotografía, no solamente el candidato a presidente. ¿Pero qué pasa?
Pero para eso necesitas un país y una sociedad educada, que no la hay.
Bien. Acá viene la segunda parte que yo le hago con mi amigo allá de Balcarce. Sí. Él me dijo lo que vos me acabas de decir. ¿Sabés lo que pasa, negrito? Me dice que este país es iletrado.
Total.
Entonces, ¿qué te están vendiendo? Esto cuando vos entras al supermercado, y ponele que vos y yo tuviéramos una gaseosa que se llame Guerrero Fresh.
Sí.
Pero como tenemos mucha guita, a todos los supermercados le pagamos la primer góndola.
Obvio.
Entonces ponemos un chico tipo Ken y una chico tipo Barbie. Y en el medio ponemos un L, algo que no sea nada para que nadie se ofenda.
Sí.
Entonces, cuando entra, todos te ofrecen la gaseosa Obvio. Guerrero Armesto Fresh. Como un producto.
Uh-huh.
Ahora, un producto que después, cuando lo probás...
Decís, es una porquería.
Gaseosa, claro. Sí.
Te hago una pregunta...
Es lo que a mí me causa
Total.
Ruido y me hace ruido.
Diego, una pregunta, y ya nos tenemos que ir, lamentablemente, sí. Me quedaría hablando 2 horas con vos. ¿Qué tiene que hacer Patricia Bullrich para ganar esta elección?
¿Para mí?
Sí.
¿Qué debería hacer?
Sí.
Y, a ver, hacer lo mismo que hizo Macri cuando la remontó contra Alberto Fernández. Es decir, recorrer el país en estos 60 días, en vez de 4, 10 veces. Y explicarle a la gente, verdaderamente, cuál es el cambio que ella quiere hacer.
Genial. ¿Vos crees que no la van a traicionar adentro de Juntos por el Cambio, la línea radical y la reta?
Yo tengo mi postura, a ver, y si querés te la hago cortita. Yo ayer hablaba con otro amigo y le decía, vos tenés un problema acá con esos 107 diputados que quedan si hubiese sido la elección ayer. Si esos 107 diputados se juntan con los 40 de Milei, son 147. Tenés la mayoría que necesitas para modificar toda la ley que quieras en el Congreso.
Sí.
Ahora, de esos 107, hay 32 que son diputados radicales.
Uh-huh.
De esos 32, hay 15 que son de la línea progre. Y que dicen siempre, mi límite es mi ley. Automáticamente esos 107 ya empezaron a descontarle 15. Carrió también dijo que el límite era mi ley, que tiene 11 diputados. Entonces, esos 107 menos 15 tenés que contarle 11 más. Entonces, cuando vos quieras ver la realidad, el próximo gobierno va a tener un problema grave en el Congreso. Por eso yo digo, cuando la gente vaya a votar, tiene que ver toda esta película.
Sí,
porque lo que necesitamos es gobernabilidad. Si vos no tenés gobernabilidad, el país... va a poco tiempo tener un nuevo fracaso. ¿Y sabés lo que sería más triste? Que un presidente termine como el presidente Castillo del Perú,
sí.
Destituido por un juicio político.
Totalmente. Diego, 1.000.000 de gracias. Me encantó hablar con vos y nada, es un tema que va a llevar para muchos más programas.
Dale un beso, Gaby.
Un beso gracias, enorme y gracias por todo. Me despido con esta frase. No nos olvidemos, y le pido a los políticos, bájense del ego, de las tranzas, del querer el poder, de los negociados, porque los argentinos no damos más. Trabajen para la gente, que es lo que necesita este país. Buena semana. Los quiero. Gracias por estar. Nos escuchamos y nos vemos el martes próximo a las 10 de la mañana. Chao.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?